Voz. Tenemos en la línea esta mañana a Omar Cerrillo, investigador en aspectos sociales de la música y director de Humanidades del TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por este espacio.
Al contrario, muchas gracias por tomarnos la llamada. Pues ya lo decíamos, está en el tema desde hace años, desde hace meses, pero en los últimos días ha cobrado relevancia, sobre todo por lo que sucedió, ya decíamos, en Texcoco el viernes. Se originó violencia, destruyeron el escenario, los instrumentos, no hubo consecuencias fatales, pero pudo haber sucedido. Y también viene en otras ferias en la República Mexicana, en otros estados. Esto no es exclusivo de Texcoco. Hay tradición en los narcocorridos corridos ya en distintos grupos. También lo decíamos, lo que está en los últimos meses siendo relevante, lo que llaman los corridos tumbados, presentaciones de Peso Pluma, de Natanael Cano, no solo en México, sino ya en eventos internacionales. Pero nos gustaría empezar contigo, Omar. ¿Cuál es el origen de los corridos? ¿Cómo surge este género? Primero los corridos, ¿cuál es el inicio? Y luego, ¿cómo surgen los narcocorridos? Nos gustaría empezar por ahí, tener este contexto histórico de este género.
Gracias, pues mira, seré breve porque esto da para
claro.
extenderse mucho, pero si nos vamos a los orígenes, sí. Pues hay desde la Edad Media, desde la Nueva España, hay música narrativa, música que hace crónica, que básicamente es la clave para entender los corridos, y que se popularizó particularmente en el Porfiriato, sobre todo con corridos dedicados a bandidos. Y luego, en la Revolución Mexicana, se hace muy popular el género para contar las hazañas de algunos personajes que son considerados, pues, héroes de esta época. Y ya del narcocorrido en particular, pues, el primero que tenemos registrado en investigaciones que se han hecho al respecto es de 1930, donde se habla ahí de algún traficante que fue abatido en un pleito de cantina. Pero el gran boom del género empieza en los años 70 y 80, pero especialmente ha sido un fenómeno, como ya lo comentabas, en este siglo XXI. Digamos que así, sí. en pocas palabras, este sería el recorrido histórico de tanto del corrido como del narcocorrido, y que pues de 2005 para acá más o menos, uh-huh, se ha vuelto ya un tema no solo nacional, sino internacional, como bien comentabas.
Sí, gracias, Omar. Te saluda Isaac. Ya esto, digamos, como bien señalas ahorita, ha ido creciendo. A estas fechas se les empieza, o más bien en este siglo, se le empieza a poner un poco más de atención también por todo lo que son las redes sociales, la manera en cómo nos podemos comunicar de un lado a otro, a cruzar el mundo y demás. Pero este tipo de narcocorridos que, digámoslo así, entrecomillado, glorifican a alguien, ¿qué efectos tiene para la sociedad, digámoslo así? ¿Cómo se va identificando la sociedad con este tipo de, pues, de canciones, ¿no? De llamarlo de esa manera.
Es una pregunta interesante y un tanto compleja, querido Isaac, pero vamos a darle atención a ello. Esta música no surge de manera espontánea, sino que es resultado precisamente de la violencia que de por sí ya se va viviendo, ¿no? El recrudecimiento de la guerra del crimen organizado, de la guerra contra el narco, también la falta de oportunidades en ciertos sectores de la sociedad mexicana, pues van provocando que lo que se vive de manera cotidiana para algunos jóvenes, pues es un círculo de violencia, y es lo que hay que contar y cantar. Y a partir de ahí, pues también hay que decirlo, el crimen aprovecha para exaltarse, para mostrarse como si fuese una opción saludable, entre comillas, por supuesto, para estos jóvenes que no ven oportunidades en el entorno en el que se desarrollan.
Claro, es parte de esta parte cultural, ¿no? Donde la gente se busca algún tipo de identificación, ¿cierto?
Así es.
Perfecto. Y cómo este reflejo de además del entorno violento, ¿cuáles podrían ser los poderes que movilizan este discurso, digámoslo así, detrás de la música del narcocorrido?
Por supuesto que la música en general tiene un discurso, y es básicamente en lo que yo centro mis trabajos de investigación. en cuáles son las discursividades de, en este caso, el narcocorrido, pero he trabajado otros estilos musicales. Uh-huh. En este sentido, hay varios actores que pueden salir beneficiados, como ya decíamos, el propio crimen organizado. Pero es importante, escuchaba las notas que daban ustedes sobre pues distintos actores del Estado mexicano, sí, opinando y hablando al respecto. Y sí, es importante que el Estado tome partida, pero teniendo una visión más amplia, porque no se trata de prohibir o de promover otras temáticas, porque a fin de cuentas uno escribe música o una novela o filma una serie a partir de lo que está en el entorno, como te decía. Entonces, aquí la importancia es que el Estado tome su papel de gestor en torno a las políticas públicas, particularmente las que van en torno a la cultura. ¿Qué tipo de imagen queremos proyectar de México en el mundo? El ejemplo que tomo en este sentido es que hace aproximadamente unos 80 años, el Estado mexicano, a través del cine y a través de la música de mariachi, proyectó una imagen de México en el mundo. Y el descuido del Estado, porque no es solamente de estos últimos gobiernos, ha provocado que en los últimos dos o tres décadas, pues la imagen de México ante el mundo sea esta, la de los capos del narcotráfico y todo lo que conlleva la narcocultura. Entonces creo que es importante cuestionarnos qué imagen queremos proyectar y a partir de ahí diseñar políticas públicas que promuevan una cultura que muestre la otra cara de México, porque no solo somos violencia.
Estamos escuchando a Omar Cerrillo, él es investigador en aspectos sociales de la música y director de Humanidades del TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca. Omar, bien dices, y me quedo con varias cosas, esto es el resultado de la violencia, la falta de oportunidades, y esta violencia se refleja y se canta, como tú dices, se canta, se compone y se escribe, no solo en la música, sobre lo que acontece en el día a día. Ya vemos que está el debate entre la prohibición o no la prohibición, dices, hay que tener una visión más completa. Y hablas de políticas públicas, ¿cuáles son, en tu experiencia, y en tu experiencia específicamente en estos géneros musicales, las políticas públicas que se deberían hacer en lo cultural? Pero me imagino que también en el combate de la violencia, en las políticas desde la seguridad nacional para combatir esto, porque lo que se sigue viviendo es lo que se refleja en todas estas expresiones artísticas. Entonces, ¿cuál es la línea que se debería seguir en estas políticas públicas?
Qué gran pregunta, ¿eh? Mira, hay una serie de políticas públicas que se han ejecutado en México, que le llamamos prevención social del delito. ¿En qué consiste? Básicamente es en trabajar con la sociedad para evitar la presencia de violencia y de delincuencia en sectores pues que la padecen, ¿no? Y mucho de lo que se trabaja es, por ejemplo, con las mujeres en respecto a empoderarlas para pues evitar que ese sentido de dependencia las pueda hacer, vamos a decir, receptoras y aceptar la violencia que pueden recibir de manera doméstica. En el caso de los jóvenes pasa algo similar. Es muy probado a nivel mundial con este tipo de programas de promoción del deporte, promoción precisamente del arte y la cultura, sí, en tempranas edades para llevarlos hacia otro lugar. O sea, aquí sí están cantando, están componiendo, pero están componiendo para un sector, como lo hablábamos, para los grupos criminales y que exaltan ese tipo de trabajo. Si desde pequeños les damos la oportunidad de que se expresen en otros foros, de que vayan a llevar ese talento que muchas veces les cuesta trabajo desarrollar en este tipo de lugares y llevarlos a que lo puedan presentar en otros espacios ante otra gente, uh-huh, es muy probable que estos chicos los podamos llevar a otro lugar. Entonces, son políticas integrales que van desde la seguridad pública, por supuesto, pero también van a cruzar, como lo había comentado, con políticas culturales que se hagan desde la Secretaría de Cultura, desde la Secretaría de Educación, y que se haga un trabajo íntegro, porque es un tema muy delicado, muy fino, y que requiere la intervención de varios agentes del Estado mexicano.
sin duda, tiene que ser integral, como bien lo decías, y ojalá se tomen cartas en el asunto desde el gobierno, más allá de la propuesta reforma. Aquí nos llega un comentario de Frey Cortés, agradecemos mucho la llamada telefónica, nos dice, ¿cuál es la diferencia de los correos que hablan de narcotraficantes y las series y contenido de plataformas en televisión y ahora en streaming? Y bueno, decir aquí que la propuesta reforma precisamente también busca prohibir, porque dice, entonces censuren todo, no solo la música, no hay que prohibir. Pero justo lo que decías, Omar, y quiero hacer énfasis aquí, el por qué no prohibir, ya nos explicabas de todas estas políticas y todo lo que involucra cultura y seguridad, y desde pequeños las alumnas, los alumnos, irlos educando e informando y darles todas las herramientas, porque finalmente se llega a una realidad, eso es un hecho, a la realidad que está, a la violencia que desde hace muchos años está en nuestro país, y eso todos en algún momento, tarde o temprano, lo van a conocer en alguna etapa escolar y de su vida, pero tendrán otras herramientas que fortalezcan y que informen, pues, los gustos musicales, las opciones que hay y el por qué hacer apología de la violencia no es bueno. Pero en este caso, hacer énfasis en por qué la prohibición no sirve, y lo vimos como un claro ejemplo el viernes en Texcoco.
Porque lo prohibido de entrada genera tentaciones. Lo vemos con la propia prohibición del consumo de drogas. O sea, lejos de ser una medida que haya sido exitosa, pues ahí están las consecuencias. No ahondaré más porque lo vemos tristemente ahora con los zombies de fentanilo en las ciudades de primer mundo, porque no es solamente en los Estados Unidos. Además de que lo prohibido genera por sí mismo tentaciones, en el caso de la música, pues es prácticamente imposible, porque su naturaleza es sonora, su naturaleza es inmaterial, intangible, entre comillas, es decir, no lo podemos percibir a través del tacto, sino precisamente a través del sentido del oído, y las ondas se esparcen por el aire. No hay manera que tú puedas evitar que las ondas se esparzan. Tú no puedes tampoco regular o saber qué está pasando en los audífonos de una persona que va en el transporte público. Es muy difícil que una medida de esta pueda ser efectiva y que puedas realmente regular y prohibir y moldear lo que la gente escucha o no. Lo que sí puedes hacer es motivar, que es un buen intento, pero creo que todavía se queda corto con este concurso de creación de corridos con otros contenidos, sí podemos, tanto Estado como otros agentes que intervenimos en cultura, pues motivar la creación de otro tipo de productos culturales, como lo decía, sobre todo buscando cuál es la identidad cultural de México en este siglo XXI y que queramos proyectar tanto internamente como externamente.
Muy bien, Omar, y ya por último, para terminar, y de verdad muchísimas gracias por haber tomado esta comunicación, una duda que a veces surge es el por qué la gente se identifica tanto como con este tipo de canciones, contenidos, letras, como que desde la parte social, humana, ¿cómo podríamos definir esto? ¿Por qué la gente, o sea, porque lo veíamos también en Guadalajara, ¿no? Que acababa de pasar lo de el Rancho Izaguirre, etcétera. De repente hay un concierto, proyectan unas imágenes de un líder criminal y la gente lo vitorea, ¿no? Y muchos del lado de la sociedad, pues es cómo puede ser así que eso posible. Desde el lado social, ¿ustedes cómo identifican eso, Omar?
Como comentaba, pues tiene que ver con esta falta de oportunidades, y porque no solamente exaltan a determinado líder de una organización criminal, sino también si tú revisas los videos particularmente de estas canciones, y dejemos esta generación de Junior H o de Peso Pluma, pensemos en los de hace 10 años como El Commander o Gerardo Ortiz, son videoclips donde las joyas, los autos, las bebidas caras, pues es lo que más se muestra. Claro. Y es algo que se ve muy lejano, prácticamente inaccesible para jóvenes en ciertos barrios de las ciudades de nuestro país. Y a través de estos símbolos, que son los que manejan desde los capos hasta este tipo de música y videos, pues se vuelve aspiracional, tristemente. Entonces, es la forma en la que los jóvenes se encuentran la posibilidad de acceder a esos bienes de lujo que para ellos están muy lejanos en las condiciones que se encuentran. De ahí que esta apología del delito de la que se habla últimamente, como bien dices, tras los fenómenos de Guadalajara y recientemente el de Texcoco, pues ese es el riesgo, ¿no? Que ponen en una vitrina de tentaciones a los jóvenes y que pues nos los arrebatan para el desarrollo adecuado de sus vidas y además pues para beneficiar a la sociedad. Entonces se requiere, como lo decíamos, pues políticas integrales que busquen compensar ese tipo de mensajes y llevarlos hacia otro sentido en las vidas de estos jóvenes.
Omar Cerrillo, pues de verdad muchísimas gracias por esta comunicación esta mañana. Omar Cerrillo, investigador en aspectos sociales de la música y director de Humanidades del TEC de Monterrey Campus Cuernavaca. Muchas gracias por esta comunicación, que tengas un gran día y seguimos al aula.
Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Isaac, y estamos allí atentos a lo que pueda surgir con estos temas. Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Gracias, buen día. Está Omar Cerrillo. Nos llega otra llamada telefónica. Jorge Reyes dice, ¿se acuerdan de Avándaro? Cuando llega la prohibición, también llega la clandestinidad. Precisamente de esto nos hablaba Omar. ¿Por qué hay que hacer políticas públicas? ¿Por qué hay que involucrar la cultura? ¿Por qué hay que tener una estrategia de seguridad? Involucrar muchos otros aspectos, instituciones y esfuerzos y, por supuesto, desde los primeros años de edad, pues educar e informar para que se eviten estas cosas y no prohibir, dar todas las herramientas, todas las opciones y toda la información.
Sobre todo esa parte, ¿no? Prohibido prohibir, ¿no? Yo creo que eso es, ese es el tema donde se debe de poner, o más bien lo que deben de valorar los legisladores, porque ahora, insisto, ellos son los que tienen la pelota en su cancha, está en la Cámara de Diputados, se va a analizar donde hay una mayoría de Morena, donde sí, quizás arrolladoramente impongan algo que va a ser una prohibición, pasará a senadores, y no se trata de eso, se trata de mediar, no prohibir, porque también está la libertad de expresión, y lo que nos ha mencionado tanto ayer David Saucedo como hoy Omar Cerrillo es, el prohibir es algo que te causa más tentación y vas a terminar tratar de consumirlo por otro lado, sí, y de una manera ilegal. Entonces yo creo que eso, como bien dice la presidenta, no se trata tampoco de eso, se trata de atender las causas, de darles oportunidades a los jóvenes y pues a todos, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa.
Así es, pues veremos qué pasa en el legislativo y seguiremos con este tema. Y muchas gracias por sus comentarios. Pueden hacerlo en Instagram a través de @así_lascosas, en Twitter @así_lascosas, y por supuesto en el teléfono al 5166-8900. Son 7:45, después del corte comercial vamos con Enrique Quintana y las finanzas.